Bienvenidos a Radiofonium, el programa del Archivo Histórico de la Universidad del Rosario. El espacio de la historia, la cultura y la música. Un documento, un libro y una entrevista ponen en diálogo el pasado y el presente. U Rosario Radio presenta Radiofonium. Bienvenidos.
Estamos en Radiofonium, el programa del Archivo Histórico de la Universidad del Rosario, por esta que es U Rosario Radio, nuestra emisora institucional que cuenta con la dirección general de Mario Castro y en la cabina de grabación Nelson Duarte. Yo soy Elkin Saboya, encargado de ofrecerles este espacio cultural que va por la emisora, por la página web de la emisora urrosarioradio.edu.co, pero que después quedará almacenado en formato podcast en Spotify, Spreaker, Radio Garden y otras bibliotecas de podcast. Allí simplemente como Urrosario Radio o directamente como Radiofonium. Hoy tenemos dos invitados en cabina, entonces esperamos que sea una conversación muy interesante para todos nuestros oyentes. Entonces, en primer término, saludamos a la profesora Erika Edwards, bienvenida a este espacio. Entonces, arrancando con usted, profesora Erika, ¿cuánto lleva en Colombia? Arranquemos por ahí. ¿Hace cuánto está aquí en Colombia? ¿Cuánto lleva en su visita?
Sí, ya hace una semana y pico que estaba en Colombia.
¿Primera vez en el país?
No, mi segunda vez. Yo visité Cartagena hace muchos años, pero digamos como 3 días por un congreso. Pero Bogotá ahora, bueno, más o menos 14 días estoy.
Bien, entonces nuestro segundo invitado, profesor Bastián Bosa, bienvenido a Radiofonium.
Buenos días, muchas gracias por la invitación.
Profesor Bastián, pues también la pregunta, ¿cuánto tiempo en Colombia?
Yo no 14 días, sino 17 años.
Ya. 17 años, pero ¿ha estado siempre en Bogotá o ha estado en otras ciudades del país?
Sí, orgullosamente 17 años trabajando en esta Universidad del Rosario desde el año 2007, casi cuando se fundó el programa de antropología.
Antropología. Bien, entonces, profesor Bastián, ¿qué estábamos conmemorando el 21 de mayo? Pues que es la razón de que ustedes estén aquí y invitados. ¿Qué se conmemoraba esa fecha?
Bueno, pues si miran un poco los eventos que se han hecho esta semana, vamos a ver que en realidad no hay claridad sobre cómo se debe llamar ese día, ¿no? Porque algunos hablan del Día de la Afrocolombianidad, otros hablan del Día de la Abolición de la Esclavitud, otros hablan del Día de la Abolición de la Esclavización, la cuestión de las palabras también es importante, otros hablan del mes, ¿no? De que todo el mes de mayo debe ser considerado como un mes donde también hay ambigüedad sobre el hecho de que si es un asunto de celebración o un asunto de conmemoración. ¿No? Si es en una visión celebrar la diversidad, y es importante hacerlo de la población colombiana, ¿no? Desde la Constitución del 91 se reconoce Colombia como una nación pluriétnica, multicultural. Y hay que celebrar, ¿no? La música, la diversidad, la cultura, la comida, pero no podemos limitarnos a eso, porque también la idea es más bien conmemorar una historia de violencia, ¿no? Que nadie debe olvidar. Y finalmente, si Colombia es una nación hoy diversa y muy rica en términos de sus grupos poblacionales, no es solamente algo ligado a una historia generosa, positiva, de encuentros, sino también a una historia donde hay una violencia muy grande, una doble violencia de la esclavización de las personas de ascendencia de origen africano. Es eso que celebramos, finalmente la abolición de la esclavización en 1851, y la violencia contra las poblaciones indígenas también. Entonces, yo creo que es muy importante que ese día, ese mes, sea la oportunidad de hacerse preguntas también incómodas, pero que son necesarias.
Sí, señor. Bueno, haciendo un poco de historia, encontraba yo en un artículo suyo para La Silla Vacía que en 2006 la Universidad de Brown publicó el informe Slavery and Justice, y es la primera vez que una universidad reconocía públicamente la necesidad de abordar su historia con la opresión racial. Profesora Erika, ¿este sería el primer hito en ese cambio en la manera de entender la historia de las universidades? Este informe Slavery and Justice. Entonces, cuéntenos un poco sobre este hecho de 2006.
Sí, primero de todo, gracias por esta oportunidad, esta invitación, que estoy acá por el Fulbright. Yo soy especialista de Fulbright y también ICTEC. Y con ese momento, también gracias a Bastión y Diana, es una oportunidad de conocer y reconectar con la diáspora africana y esas ideas que ya está pasando, en el sentido de reconocer y también tener esas charlas difíciles sobre las legacías de esclavitud. Uh-huh. Entonces, ¿qué estabas haciendo justo en 2006 con Brown? Fue un momento muy grande en los Estados Unidos. Uh-huh. Primero de todo, fue para llamar la atención de la esclavitud estaba en el norte. O sea, todavía hoy en día es como cuando pensamos en la esclavitud en los Estados Unidos, siempre pensamos en el sur y solamente el sur, bien estereotipo. Pero que tenemos que darnos cuenta y que nos mostró es que la esclavitud estaba viva y dura en el norte del país. O sea, Brown está en Rhode Island, que está rey del norte. Entonces, cuando llamó esta atención y por una presidenta que fue afrodescendiente, por eso había ese movimiento que es importante a reconocer, era también a pensar que todas las instituciones tan grandes que es, en comillas, de los Estados Unidos, está construido por los esclavos. Punto. Uh-huh. Entonces, no es que tenemos que pensar que en estos momentos del siglo XVI, XVII, XVIII, en que todas esas instituciones, gobiernos, todo eso, llegaron de nada. No, hay gente que están haciendo ese trabajo duro y eso sí es fundamental para reconocer que esas son las raíces de los Estados Unidos.
Bien, profesor Bastián, es muy seguro que conocemos bien el mundo colonial y las dinámicas del mundo colonial, pero no se había estudiado la universidad como un producto del mundo colonial y sus relaciones con la esclavización. Entonces, podríamos pensar que la universidad había pasado como escondida, como actor también fundamental de ese mundo colonial y como partícipe de las dinámicas del mundo colonial.
Sí, yo creo que las universidades pues tienden a hacer su historia de una manera celebratoria. Entonces, no es tan sorprendente, no es particularmente, creo, la Universidad del Rosario, sino todas las instituciones pues buscan en su pasado
lo mejor
y lo que hoy les permite, digamos, demostrar esa gran tradición. Y obviamente pues hay cosas muy buenas en la historia de la universidad. No vamos a decirle Lo contrario, pues ese sistema, pues con todos los debates actuales en la universidad, pues estamos hablando del pasado, estamos intentando pensar en qué fue esa institución que creyó Fray Cristóbal. Y pues ese asunto, por ejemplo, de decir voy a hacer una universidad de los estudiantes para los estudiantes, pues no lo dice así, pero finalmente es la el espíritu de decir son los 15 colegiales que van a escoger el rector. Pues yo creo que sí es un hito muy grande en términos de pensar incluso procesos democráticos, pues hablar de una idea de república, pero no podemos... mirar las páginas de las constituciones que nos interesan y no las que no. Uh-huh. Y pues cuál fue con Diana Angulo, que es la profesora de la Cátedra de Estudios Afrodescendientes en la universidad, ¿qué fue la gran sorpresa que tuvimos cuando iniciamos el proyecto? Pues que no había que buscar el final de las constituciones, unas líneas escondidas, sino que era el primer punto, era... las haciendas, 40 personas esclavizadas, 100 personas encomendadas, o sea que sí, y es el título del libro, pero por otras razones de Erika, que era una historia oculta a plena vista, es decir, no hablábamos de esa historia, pero esa historia estaba de manera obvia frente a nuestros ojos si la queríamos ver. Entonces, como lo decías, pues no es posible pensar que la universidad hubiera sido una isla por fuera de las dinámicas coloniales, sino que la universidad, pues como es normal, era una institución mayor en esta época para Santa Fe Bogotá, que era un pueblo, podemos decir, y entonces tener ese proyecto en su corazón, pues necesariamente es algo que refleja toda la historia con sus violencias, y eso no lo podemos cambiar. Lo que podemos cambiar es qué hacemos con esa historia, y yo creo que es algo muy importante pensar que mostrar y hablar de esa historia es positivo para todo el mundo, ¿sí? Es algo que nos permite crecer como universidad.
Sí, señor. Profesora Erika, cuando en los Estados Unidos se produce la independencia, seguramente hubo mucha polémica, mucha discusión sobre la esclavización, la libertad de las personas esclavizadas. Háganos un resumen muy breve de qué se discutió y quiénes discutieron esos problemas cuando la independencia de los Estados Unidos.
Y bueno, esa discusión fue para todas las Américas, porque uh-huh. estaba un conflicto, ¿no? Entre cómo vamos a celebrar, luchar para nuestra libertad, digamos, de la esclavitud, en comillas, de Bretaña, uh-huh. pero seguir tener esclavos mismos, ¿no? Nuestros, ¿no? Claro. Los negros. Y así fue un conflicto medio grave. Entonces, el compromiso en ese sentido, en el norte de estos estados, fue como, digamos, hoy en día, la ley de vientres, que salió uh-huh. en 1780, en Filadelfia, en Pensilvania, en que ese compromiso era algo en que los dos lados podrían estar, en comillas, bien. Que los bebés de las mamás que eran esclavas podrían ser libres con tiempo. Uh-huh. Y así allá dicen que es una... evolución gradual. En Filadelfia, por ejemplo, tendría que esos bebés esperar hasta que tenían 28 años y ahí podrían tener esa libertad. Y entonces los dueños de los esclavos estaban bien porque tenían entonces 28 años para crear una ciudadano de... Y pero también había un movimiento para que podrían parar con tiempo la esclavitud en el norte. Y así fue, pero pasó en todas las Américas, acá en Gran Colombia, Argentina, Chile también. Todos tenían esta ley de vientres porque es un conflicto medio difícil. Es una hipocresía, ¿no? Que estás luchando por una libertad, pero sigues tener esclavos. Así fue el compromiso para muchas de las Américas.
Profesor Bastián, un poco en el mismo sentido. En la Francia, la cuna de la revolución, de la libertad, igualdad y fraternidad, ¿cómo discutieron esto? O sea, pues en la metrópoli no había personas esclavizadas, pero en Haití y en los dominios franceses, sí, o sea, libertad sí, pero no para todos, me imagino.
Sí, sí, y hay una abolición temprana en la Revolución Francesa, uh-huh. pero solo dura un año, y después vuelve la esclavización hasta 1848, y Haití siguió pagando la deuda hasta bien avanzado el siglo XX a Francia. Entonces, pues todos esos ideales de libertad, efectivamente, pues ya hoy lo sabemos, pues se proclamaban en el papel como una libertad para todos, pero la realidad es que se fundó sobre muchas exclusiones, raciales, pero exclusiones de género también, porque pues solo los hombres finalmente eran ciudadanos, y exclusiones incluso de clase social, porque en el siglo XIX pues solo podían votar finalmente los más privilegiados o los propietarios, digamos. Entonces hay algo muy interesante de la historia en relación con eso, del archivo de la universidad, pues que es, o no sé si ibas a hablar después de eso, pero bueno, de una vez,
sí,
es quien tradujo la Declaración de los Derechos del Hombre en Colombia, Antonio Nariño. Aparece en 2 años antes de la Revolución Francesa, creo que es 1787, vendiendo una niña al rector de la universidad. Y yo creo que uno podría decir, bueno, es una anécdota, pero es más que eso, es realmente algo que nos debe poner a pensar sobre las contradicciones de toda esa generación de los intelectuales ilustrados, de Jefferson en Estados Unidos y toda su generación, Washington, como personas que no podemos negar que han hecho una contribución, digamos, muy grande para la historia mundial en términos de escribir esos ideales de libertad y tomar eso en serio, pero tomar también en serio que todos estaban con vínculos con la economía y con el pensamiento, digamos, esclavista y del pensamiento racista de esa época. Entonces, encontrar ese archivo es algo que al inicio pues lo deja un poco perplejo a uno, pero que en realidad tiene todo el sentido. Y un poco lo que queremos decir es, si queremos hoy hacer algo diferente, pues hay que también no tenerle miedo a ningún aspecto de la historia, porque tanto en Francia como en Estados Unidos, como en este caso la universidad, la tendencia es, bueno, miremos la traducción, pero escondemos la otra parte. Y si queremos entender la complejidad, hay que mirar lo uno, pero también lo otro.
Sí, señor, eso es muy interesante, de mirar todas las facetas de los hombres públicos, no solo su producción escrita, sino también su vida privada, su vida comercial, su vida económica. Volviendo un poco a tiempos más recientes, profesora Erika, usted como afrodescendiente,
sí.
¿Usted cuándo comenzó a plantearse estos problemas de la opresión? ¿Fue algo que oyó en la escuela cuando usted oyó de la esclavización, o fue algo que se discutía en su casa, como de recuerdos, de memorias de otras generaciones de opresión racial, de discriminación? ¿Cómo fue en la escuela o en la casa o en ambos sitios?
Y para mí puede ser los dos, ¿no? Mi familia siempre hablaba de la historia nuestra personalmente. Yo sé, por ejemplo, por un par de generaciones, digamos, tatarabuelos que eran en una plantación en Georgia, hoy en día Jasper County se llama, y no me di cuenta que estaba manejando ese lugar para, qué sé yo, ir a vacaciones, todo, y había la plantación Walker, que es el apellido del lado de mi mamá. Entonces, sabiendo eso, era bien fuerte para conectarme bien a las raíces, que ya es parte de los Estados Unidos. Y siempre había charlas bien fuertes sobre esta discriminación, sabiendo qué pasó con mis papás, a mí. Entonces no es algo que era distante en mi vida. Pero también era la oportunidad, digamos, en la escuela para aprender que era más amplia. Y así me llamó mucho la atención y me pegó fuerte la idea de diáspora africana. O sea, eso de esclavitud, discriminación, perjuicios, no es solamente en los Estados Unidos. O sea, la idea de negritud, las experiencias de los afrodescendientes en todas las Américas, hay mucho en comparación. Entonces, me llama la atención y me empuja, sigue adelante con eso para que podamos luchar juntos estas ideas. Pero sí, personalmente, profesionalmente, y hoy en día seguimos con esta discriminación. Y más que nada también, como dijo Bastión, como yo soy historiadora, tenemos que darnos cuenta que la historia es complicada. No es, si queréis algo de héroes y todo lindo, tenéis que leer una novela, porque eso es
claro,
ficción,
sí.
Pero las personas hoy y en el pasado son complicadas, y podéis tener la misma persona, como estaba diciendo Bastión, nuestro primer presidente, George Washington, que era bien de libertad, bien brillante en las ideas de democracia, pero también fue un dueño de esclavos. 300 esclavos que tenían, ¿me entiendes? Entonces también es como tenemos que darnos cuenta que esos personajes que ponemos como si fueran, qué sé yo, mitos, son humanos.
Los padres fundadores, ¿no? Los llaman.
Claro,
los
claro, son humanos con ese conflicto también. Así que es importante que, bueno, esa es la historia. Por eso, si podemos seguir adelante, es llamar atención a la verdad. Y la verdad es difícil a veces.
Profesor Bastián, la profesora Erika acaba de mencionar la diáspora africana, y eso no es una cosa del pasado, no es un fenómeno del pasado. Ahora mismo en Europa siguen intentando entrar africanos por España, por Italia. Y la política, según entiendo yo, en Europa es como de impedir el flujo de migrantes, ¿no? Entonces, este problema de la diáspora no es algo del pasado, es algo muy actual. Por lo que usted sabe, ¿cómo es el debate en Francia sobre el recibir migrantes hoy mismo?
Sí, el caso de Francia, pues yo ya llevo tiempo afuera, pero sigo, digamos,
conectado
y a veces con mucha tristeza también, porque veo un país que es marcado por un racismo muy fuerte y donde existe, sí, en muchos sectores de la población ese miedo, ese rechazo. De poblaciones que vienen de un continente que ha sido marcado por la misma violencia de los países que hoy se encierran sobre sí mismos, ¿no? Dicen, si no quieren migrantes, pues no tenían que haber ido por todas partes del mundo a tener esos proyectos de colonial, de explotación, de sí es muy triste ver eso, ¿no? Ver que en vez de entender, digamos, que hoy podemos llegar a otro momento, digamos, donde dejamos atrás el colonialismo, donde dejamos atrás el racismo, pues se están, como decías, pues más vivos que nunca. Y en el caso de Francia, en esos días hay un debate y una tensión muy grande, no es con África, pero con otra región del mundo que ha sido colonizada, que es Nueva Caledonia, que es una isla al lado de Australia. Los jóvenes Kanak, que es el nombre del pueblo indígena, están haciendo una rebelión como no la ha ido en muchas décadas, quemando los supermercados. Hay una tensión muy fuerte, pero de nuevo, mucha parte de la población que vive en la metrópoli no entiende que es una historia colonial y que lo que piden pues es solamente un respeto pues por su dignidad, por por el hecho de que son los dueños de esa tierra, a pesar que ya pues la mitad de la población es descendientes de colonos y la otra parte de la población indígena, pero el colonialismo no es una historia del pasado, es una historia del presente, y lo vemos en esas historias de migración, lo vemos en cómo se tratan mal personas también que son franceses desde hace 3 o 4 generaciones, pero por el color de su piel siguen tratando como si fueran de afuera, es decir, la discriminación no ha desaparecido.
Sí, señor. Entonces, en 2016 se creó el consorcio Universities Studying Slavery, liderado por la Universidad de Virginia. Entonces quiero preguntarles a ambos, ¿cuál es el funcionamiento de esta asociación? La idea es hacer congresos, hacer publicaciones, hacer charlas. ¿Qué se ha producido en estos 8 años desde que se creó en la Universidad de Virginia? Entonces, no sé quién quiera responderlo.
Mire, ese fue fundamental e increíble que ellos hicieran y sigan con eso, ¿no? Es más que nada llamar atención que acá hay en las instituciones donde estamos enseñando todas las ideas tan, digamos, interesantes, intelectuales, lindas, de democracia, de libertad, todas las humanidades, también fue espacios de violencia, también fue lugares complicados con el tema de raza. Y entonces es para llamar esa atención para que todas las instituciones que son viejas, digamos, del siglo XIX y más temprano, tienen un parte bien fundamental sobre la historia de esclavitud en los Estados Unidos. Y así tenemos que reconocer esa historia y darnos cuenta que estamos en lugares bien de violencia, pero también de silencio, para que podamos llamar atención, reconocer y seguir adelante sobre la lucha contra la discriminación contra los negros y indígenas que estaba pasando. Porque todo lo que están en las tierras, esas instituciones, también fue tierra de otras personas, ¿no? Entonces, ahí es una oportunidad de crear espacios que, digamos, de seguridad para tener esas oportunidades de hablar de instituciones individuales, pero también como un colectivo, oportunidad de compartir las historias. Así es importante, y a veces las charlas pueden ser medio difíciles, pero para que podamos seguir adelante es necesario.
Sí, bien. Y para seguir sobre ese tema, yo creo que la idea de un consorcio era decir, hay buenas prácticas, ¿no? Como el ejemplo de Brown, pero después de otras universidades, que cuando un grupo de profesores pues quiere iniciar en su propia universidad un proceso similar, pues sirve tener un apoyo, ¿no? Y decir, hay errores que hemos cometido, pues no los cometen ustedes, tienen que mirar entonces esa cuestión de cómo hacer una buena investigación, de cómo hacer una investigación que también fomente un debate público dentro de la institución, pero de una manera que sea propositiva, cómo juntar iniciativas memoriales, es decir, hay no es solamente unos proyectos de investigación, sino realmente de historia pública, de tener una influencia donde también se conecta el presente y el pasado. Como decía Erika, también no es solamente la esclavización, sino todo lo que vino después. Entonces, cada institución tiene su propia historia, sus propios retos, pero me parece que es muy bueno poder tener esos espacios para compartir, para también inspirarse de lo que otros han hecho. Pues no vamos a decirnos mentira, todo lo que hemos hecho nosotros pues lo hemos también hecho a partir de los ejemplos de esas otras universidades, y hay conferencias pues cada año. Este año pues no han dicho dónde va a estar aún, pero me parece que es algo interesante.
Quería también decir, como estaba diciendo Bastián, uno que nos dio un gran shock fue el Georgetown, la Universidad de Georgetown, en que justo en ese momento era para llamar atención a la la Iglesia Católica, porque es jesuitas, ¿no? Eran fundadores de esta universidad, y por una periodista, ella descubrió, sabemos un par de historiadores, pero para guardar esta universidad, porque faltaba, estaba mucha deuda, tenía que vender como 30 esclavos a Louisiana. Y así entonces también, no es solamente de pensar en el gobierno como institución, pero también la iglesia estaba parte de eso. Es muy, muy importante. Y también la Universidad de Alabama, había una historiadora, Hillary Green, que dijo por muchos años, no había, en comillas, los fuentes. Y así que tenía que buscar, pensar en mi papá. Y justo notó que los fundadores de esta universidad también fue dueños de esclavos. Entonces es de nuevo de pensar en esas personas que celebramos en ese sentido como fundadores de las universidades, también en esa época puede ser dueños de esclavos. Y así quiero solamente comentar de eso también.
Bien, profesor Bastián, usted acaba de mencionar en su última intervención dos conceptos. Entonces, número uno, historia pública, y número dos, memoria. Entonces, para los oyentes que seguro lo oyen por primera vez, ¿qué es historia pública y qué es memoria y qué relaciones hay ahí?
Sí, pues historia pública es la idea de que muchas veces pues los trabajos de los investigadores se escriben solamente para los otros investigadores. Digamos que el formato más común es el libro o el artículo de revista indexada. Pues es bien sabido que el público es muy reducido y es el único, el mismo público de los historiadores profesionales, pero esas historias pues tienen un interés, yo creo, para una población mucho más grande que los lectores de esas revistas indexadas. Pues en el caso de esas historias, pues todos los descendientes, las familias descendientes, en particular de las poblaciones esclavizadas, pues tienen no solamente pues el interés, sino el derecho, digamos, a poder saber que existen esas historias. En el caso de la universidad, pues todos los estamentos, los profesores, los estudiantes, los egresados, también tienen interés en saber un poco cuál ha sido la historia de su institución. Entonces, hablar de historia pública es cómo hacer para que los resultados de una investigación que se hace de manera seria, digamos, con los estándares habituales de la disciplina, puedan tener un público otro que solamente el de las las revistas. Y entonces ahí, ¿cómo se hace historia pública? Pues a través de otros formatos, ¿no? Como un mismo programa de radio, yo creo que podemos pensarlo como historia pública, pero también exposiciones, pero también en el proyecto hemos trabajado con artistas a través de esa idea de una obra de teatro sobre esa historia. Entonces eso es la parte de historia pública, yo creo. Y la parte memoria es ligado más bien a los monumentos, ¿no? Y a todos los actos y lo que está inscrito en el espacio para hablarnos del pasado. Y yo creo que en el Rosario pues estamos en un sitio que tiene mucha historia, pero también una dimensión memorial, porque hay placas casi en todos los muros, 5 o 6 placas. Pero si leamos esas placas, pues vamos a ver que no hay la historia de las personas esclavizadas, por ejemplo. Entonces la memoria es a través de las estatuas también, a través de las placas, todo lo que permite hablar del pasado, conmemorar el pasado. Y yo creo que hay un reto memorial muy grande, pero no es solo la Universidad del Rosario, sino toda la ciudad y todo el país, porque la memoria pues se hacía según esa concepción de los grandes héroes, ¿no? Que había que celebrar, que eran todos hombres y todos blanco mestizos. Entonces, ¿cómo podemos conmemorar, visibilizar esas historias que han sido un poco invisibilizadas? Es uno de los retos, y en eso pues hace falta mucho.
Bien, los oyentes seguro se han dado cuenta al oír a la profesora Erika Edwards de algunos giros propios del Cono Sur. Y pues esto se debe a que la profesora es autora del libro Escondidas a Plena Vista, Las Mujeres Negras, la Ley y la Construcción de una República Argentina Blanca. Entonces, profesora Erika, ¿cómo resultó usted estudiando el problema de las mujeres negras en la Argentina? Me llama mucho la atención cómo fue la relación.
¿Viste?
¿Viste?
No, lo que pasa es que yo tenía oportunidad de hacer un intercambio hace muchos años. Y cuando yo llegué allá, yo estaba sorprendida que no había otros negros en el país. Uh-huh. Y todos los mitos, mentiras, estaban que no, todos murieron por las batallas, que por la mezcla no hay más. Y entonces ahí empecé, ahora yo sé, empecé este proyecto ya muy chiquita, en Morchicapo. Y entonces lo siguió en posgrados y eso justo fue. Entonces, ¿cómo llegamos un día, hoy en día, digamos, que en Argentina puede ser que es un país blanco en comillas? Esa fue mi pregunta. Uh-huh. Y justo entonces decidí hacer una concentración en mujeres negras, porque siempre en esa historia de blanqueamiento eran muy pasivas y así no me gustó. Y entonces yo empecé a hacer investigaciones justo sobre Córdoba, además, para llamar atención a otra parte del país. Uh-huh. Y allí fue increíble a describir en los archivos, uno, tanto información que hay. Entonces, si queréis buscarla, está. Esa está buenísima en Córdoba, además. Y entenderla, conocerla como una persona bien intelectual, con mucha estrategia, y que lo hizo para protegerse, para buscar libertad, para proteger su familia, sus niños. Y a veces la opción fue cambiarse a ser blanca o indígena. Y así fue un marco muy importante para que conocemos las identidades raciales. También es complicada, o sea, en esa época sería calidades. Entonces pensamos bien en cómo ellos podrían moverse por esa flexibilidad que existía, es parte del blanqueamiento. Y así fue el libro.
Sí, yo recuerdo, no sé, hace un par de años, un político argentino se hizo tristemente famoso por decir que los argentinos descendían de los barcos. Y pues es una frase bien llamativa. Pues sí, porque niega pues su propio territorio y niega los demás elementos que componen el país. Y yo creo que ha sido una política muy efectiva ese blanqueamiento, porque pues, no sé, aquí uno tiene la idea de que Argentina es un país de descendientes de italianos y del tango y cosas así. Y a mí me sorprendió mucho, por ejemplo, descubrir la práctica del candombe en Uruguay. Sí. Y en el Río de la Plata, y yo decía, pero yo nunca había oído de esto, o sea, de que hubiera prácticas afrodescendientes en el Río de la Plata. Entonces, esa política del blanqueamiento de verdad que ha sido muy, muy efectiva. Profesor Bastián, usted comenzó a mencionar productos de historia pública en su anterior intervención. Entonces, quiero que les cuente a los oyentes cómo comenzó esta investigación del semillero de estudios afrodescendientes en el archivo histórico y cuáles son como esos productos de historia pública que han resultado.
Entonces, inició esa investigación un poco de manera casual, porque ni Diana realmente ni yo habíamos hecho investigación sobre, esa historia del siglo XVIII en particular, o antes menos, pero yo había hecho una estancia en Estados Unidos, justamente donde había conocido un poco todas esas iniciativas en Colombia en particular. Y cuando llegué, había la convocatoria que hace cada año el archivo de que se hagan investigaciones sobre sus fondos. Entonces, uh-huh, es en este marco que le propuse a Diana, como ella lideraba el seminario de estudios afrodescendientes. Y yo le dije, bueno, ¿por qué no proponer esa investigación? Y ganamos la convocatoria y ahí inició. Al inicio yo creo que ni Diana ni yo pensábamos que íbamos a meternos tan de lleno. Yeah. Pero al descubrir que había muchas cosas interesantes, y ahí sí se acerca de la historia argentina, porque también Bogotá no se piensa como un lugar de la historia afroindígena, y la Universidad del Rosario menos, pero... al ver que abrimos el primer documento y estaba ahí las haciendas, y después viendo que había cantidad de documentos pues que el archivo ya tenía digitalizado, que en los libros de historia institucional, en particular los libros de compilación que había hecho la antigua directora del archivo, que sobre los estudiantes, los rectores, sobre, ella había hecho también sobre limpieza de sangre. Sí. En esos libros, no eran libros sobre la esclavización, pero uno veía que había muchos documentos que ella mencionaba sin hablar de la esclavización, y también otros libros sobre la alimentación, sobre casi todas las
haciendas,
los libros sobre las haciendas no hablaban de la historia del patrimonio rural y urbano. Entonces eso fue lo que nos metió de lleno, es decir, en realidad hay mucho, es un poco ese mismo tema de que uno piensa no va a haber archivos y en realidad sí lo hay, y es ahí que inició. Pero también, entonces, en particular, pues Diana tiene no solamente su papel como profesora, sino como también alguien que es comprometida en términos de discusión comunitarias, políticas. Entonces, de una vez sabíamos que el interés no era solamente académico, que se quería tener esos otros proyectos, y es ahí que salió esa colaboración con Catalina Mosquera y Julián Díaz, que son los dos actores del colectivo Diocaju. Ellos no son historiadores, no son académicos, pero también por su historia personal fueron muy tocados por el proyecto. Un día hicimos un recorrido y vino Julián, y es ahí que todo empezó, viendo él los papeles, los documentos en el archivo. Quedó muy impactado, como lo es mucha gente, y de ahí nació esa idea de, bueno, ¿qué podríamos hacer en conjunto?
Bien, profesora Erika, me surgió ahorita una inquietud, porque el profesor Bastián decía que si uno no piensa en Bogotá como un sitio donde hubiera personas esclavizadas, uno piensa, digamos, en las plantaciones y en las minas, aquí para el caso colombiano. Pero entonces, en el caso argentino, ¿dónde estaban las personas esclavizadas? ¿En qué contextos? Porque yo no pienso ni en plantaciones ni en minas en Argentina.
Entonces, sí, y por eso muchos... Pienso que no había esclavitud, porque siempre la idea es que esas plantaciones de azúcar, tabaco, café, qué sé yo, y ahí es donde solamente se quedó la esclavitud. Pero como Bogotá, Buenos Aires, Córdoba, digamos, Boston, Nueva York, olvidamos que la esclavitud pasaba también en los espacios urbanos. Y ahí es que también es a veces oculta, ¿no? En plena vista. Pero sí, había esclavitud bien fuerte en todas las ciudades. Y en Argentina, por ejemplo, había más un símbolo de tu clase que tenía, qué sé yo, nivel bien alto de privilegio a tener esclavos. Entonces, no es que vas a ver una hacienda, plantaciones muy grandes de esclavos, aunque había, pero... Había pocos esclavos, pero mezclada con indígenas haciendo que en las rancherías, como digamos, que la mayoría eran dueños, los dueños eran jesuitas. O sea, la iglesia era el dueño más grande en Argentina que tenía la mayoría de los esclavos. Pero había más una mezcla en ese ambiente de... laboral, ¿no? En que tenías esclavos, tenías gente que eran libres, tenían conchapados, tenían indígenas, todos trabajando juntos, ¿no? Haciendo el mismo trabajo, pero no todos eran esclavos. y pero la en el ambiente urbano sí había muchos esclavos y esclavas haciendo todos los trabajos, las esclavas más domésticas, los hombres más manuales, y ahí se quedaron muy muy visibles durante la época colonial.
Bien, profesor Bastián, hablemos ahora de la ruta afrodiaspórica. ¿Cómo surgió ese proyecto?
Bueno, justamente con esa idea, digamos, de hacer visible la historia, una de las profesoras que mencionó Erika ahora, que es Hillary Green, ella hizo una ruta en la Universidad de Alabama, entonces no es la única, yo creo que hay varios en Estados Unidos, en Harvard también tienen rutas que son a la vez que se pueden hacer de manera presencial, pero también a través de páginas web, a través de aplicación. Y entonces cuando estábamos organizando un poco todos los materiales que teníamos, se nos vino la idea, ¿no? ¿Por qué no hacer también un recorrido a pie dentro de la universidad que nos permitirían abordar un poco los diferentes problemas, temas, las historias de las personas? También yo creo que eso es un giro muy importante en cómo se han contado las historias, porque durante años la historia de la esclavización era muy una historia económica donde lo que se hablaba era más de las personas como mercancía de todas formas. No había una ruptura real para decir, bueno, por fin tenemos que considerar que eran personas, no eran objetos, o no eran solamente sin su personalidad. Entonces, ¿qué queríamos hacer? Era también, es difícil hacerlo porque las fuentes pues reflejan también la misma perspectiva de los esclavistas, pero ¿cómo podemos intentar de evocar historias de personas que vivieron aquí en el claustro, pero también en la hacienda, que era Mesitas del Colegio, donde sí había plantaciones de caña de azúcar? Y hablando de memoria también, en Mesitas no hay nada que evoque esa historia, ni las ni las haciendas, ni pues está todavía la panela, pero no hay realmente esa idea de que Mesitas es un lugar de la historia afrocolombiana, y de hecho es una diferencia grande con muchas universidades de Estados Unidos, donde los descendientes son todavía vecinos. Se hablaba de la historia de Virginia, claro. Siguen llamando la universidad la plantación, y están al lado, digamos, los descendientes de esas mismas personas esclavizadas viviendo cerca. Acá nosotros no hemos encontrado ni una persona que sería descendiente de esas historias. Hemos encontrado descendientes de los rectores que siguen asociados a la universidad, y sería lindo poder hacer, ¿no?, encuentros entre descendientes. Por ejemplo, lo hacen mucho eso en Estados Unidos con un ánimo de sanación, pero pues en este caso no se puede. Perdón, me voy de lado, porque la idea era hacer ese recorrido, entonces contando esas historias, hablando de las haciendas, hablando de la violencia, hablando de la cocina, hablando también la capilla, y entonces cada parada son 13, es un pretexto de ciertas formas para hablar de un punto o de una persona que hemos encontrado en los archivos. Es un recorrido que pues vamos a hacer esta tarde si algunos quieren participar, pero que también se hizo a través de una aplicación, entonces las personas pueden escuchar audios. La tenemos en 4 idiomas, en inglés, en francés y en lengua inga también, es también una lengua muy hablada finalmente en esta región del mundo. Como para dar a conocer esa historia e invitar a las personas a hacerse preguntas sobre nuestra historia.
Sí, señor. Para los interesados, simplemente ustedes ponen en el buscador de Google Ruta Afrodiaspórica, Archivo Histórico de la Universidad del Rosario, y ahí llegan a todo el contenido digital de estos trabajos desarrollados por el Semillero de Estudios Afrodescendientes.
Y sobre eso hay dos versiones. Una versión más completa que desarrolló en particular pues el Semillero, pero en asocio con la con el archivo, y Sandra en particular fue quien trabajó.
Sandra Yasso, que nos está oyendo.
Que nos está oyendo y que hizo todo el trabajo duro, porque eso es difícil de hacer historia pública, porque requiere herramientas, capacidades, y entonces la versión completa tiene acceso a los documentos, tiene comentarios, y hay una versión más light, digamos, con 3 minutos de explicación para cada parada, pero la idea es que las personas pueden circular si quieren entre las dos versiones.
Profesora Erika, hasta hace un mes más o menos, estaba en el Teatrino de la Universidad una exposición llamada Retratos Imaginados, en donde se apeló a la inteligencia artificial para darle rostro a estas personas que solo eran un nombre en un documento. ¿Qué opina de este tipo de iniciativas de ayudar a la memoria mediante la inteligencia artificial?
Para mí está bien, y es una, digamos, otra forma para conectar con la pública, ¿no? Que no todos van a leer, no van a tener acceso a esas fuentes que historiadores, investigadores tienen. Entonces, es una forma diversa que tenemos que seguir y apoyar. Y yo entendí que había un poco de controversia sobre, pero no es real, en qué sentido estamos creando un mundo que quizás no existía, en comillas. Pero para mí es importante como historiadora que, digamos, los artistas, gente que están afuera de academia también puede compartir y mostrar esa historia. Así que para mí es ampliar la historia afuera del mundo tan chiquito que es académico, entonces lo apoyo.
Bien, profesora Erika, las personas esclavizadas normalmente tomaban el nombre de su dueño, de su patrón, y es un hecho que siempre me ha llamado la atención, y le pregunto si los nombres y los apellidos originales de los afrodescendientes están absolutamente perdidos, o hay alguna iniciativa para recordarlos, o hay alguna manera de recordarlos, o eso es un dato que ya está absolutamente perdido.
No está perdido, o sea, toma tiempo esta cosa, ¿no? Y eso está buenísimo, que hay historiadores, investigadores que ya están haciendo las conexiones con los barcos traficantes en la costa de África. Entonces había más o menos marcadas los nombres a veces originales y también como siguieran a las Américas. Entonces hay, pero toma tiempo para hacer esas conexiones, porque sí o sí, como en Argentina, en los Estados Unidos, acá, los apellidos llaman la atención de los dueños, ¿no? De la familia. Y ese sí está bien marcado, ¿no? El apellido de mi mamá, Walker, es una plantación, ¿no? Entonces a veces también es darnos cuenta que quizás tenemos un lado blanco en nuestra familia también, ¿no? Compartido en esa historia. Pero sí, hay formas, especialmente donde, por ejemplo, en Cuba, Brasil, donde esos lugares eran los últimos lugares para parar la evolución de esclavitud. Y ahí puedes notar más las conexiones con África, específicamente Nigeria, por la étnica que llegó. Entonces, eso es muy interesante de pensar en cómo podemos seguir adelante, especialmente en esos países donde la mayoría, en un momento del siglo XIX, todos llegaron juntos, digamos. Podemos ver en la religión Santería, por ejemplo, Candomblé, hoy en día también, así esta mezcla existía y sigue adelante.
Un detalle sobre ese punto, hay un documento del archivo que es un padrón de esclavos, como se llamaba, donde hay precisamente dos apellidos que hacen referencia a África. Hay una María Matamba. Y hay un Feliciano Ambuila. Ver eso en ese documento fue también un momento importante del semillero. ¿Por qué? Pues esos apellidos que están ahí, los otros se llaman a veces del Rosario, o sí. A veces no tienen apellido. Pues ahí hay como una huella africanía, de ciertas formas, es decir, no todo ha desaparecido, digamos, en esta violencia de la del cruce del Atlántico. Y era todavía más revelador, porque hay otra María Matamba que el historiador Rafael Díaz evoca en algunos de sus textos. Son contemporáneas, no creo que sea la misma persona, pero esa otra María Matamba fue famosa porque no tenía derecho a una herencia, y el notario le dijo que le podía dar, pero solamente si renunciaba a su apellido Matamba y si tomaba el apellido del amo. Y ella dijo, no me den nada, pero yo me sigo llamando Matamba. Entonces, no es la misma persona, pero son historias, digamos, que entre silencios, solamente ese apellido en este inventario nos permite hablar de muchas cosas, y en particular de esas conexiones o también no conexiones con África.
Y también, porque justo que dijiste, es cierto que cuando ves la lista, por ejemplo, de compra y ventas de esclavos, que vi muchas veces, por ejemplo, fines del siglo XVIII, así no es el nombre original, pero puede ser donde estaban, el origen de esa persona, porque a veces dice María Angola, por ejemplo, o José Benguela, por ejemplo, o Mozambique, qué sé yo, que es más o menos su apellido, o sea, donde se pone para que puedan saber más o menos de dónde son. No es el nombre, obviamente, original, pero nos ayuda también a hacer esas conexiones con África hoy en día.
Y aquí te puedo hacer la pregunta a ti del documento que escribiste.
Pues, de las cosas que me han llamado la atención en los documentos, pues, yo llevo varios años leyendo documentos, me encontré con un contrato de compraventa donde se menciona a María de Nación Loango.
¿Viste?
Y yo la primera vez que la ve, que lo leí, pensé que era Congo, porque yo no tenía ni idea de que era Loango, nunca lo había leído. Y entonces con la gente del semillero me dijeron, no, sí, pues Loango es un nombre geográfico muy común. Entonces me puse a investigar sobre el reino de Loango y todo eso. Entonces sí, eso es uno de mis grandes hallazgos archivísticos. Bueno, profesores, eso está muy buena la conversación, pero nos están haciendo señas que nos quedan 2 minutos, entonces promocionemos el recorrido de esta tarde. No sé si...
Sí, por favor, vengan a todos a escuchar, compartir y reconocer juntos esa historia tan importante de la Universidad de Rosario. Voy a estar y otros más para charlar en diferentes partes, o sea, como sería una guía muy linda. Así que vengan todos.
Profesor Parcial.
Sí, invitarlos y señalar que esa iniciativa también es parte de una serie de iniciativas de la Escuela de Ciencias Humanas para pensar la historia de la universidad. Ya tuvimos 2 seminarios sobre la historia de las constituciones, de la historia de algunas revueltas estudiantiles en el pasado, y vamos a tener más discusiones, entonces los informaremos de las fechas. Yo creo que es un momento muy importante para hacer entender que la historia no es un asunto del pasado solamente de eruditos, sino algo que nos pone a pensar también sobre nuestro presente y nuestro futuro.
Bueno, pues profesora Erika Edwards, muchas gracias por ese tiempo y pues bienvenida de nuevo. No hablamos de El Paso, Texas, pero bueno, habrá más oportunidades. Entonces, profesora Erika, despídase de los oyentes de Radiofonium.
Bueno, chicos, gracias a escuchar ese programa. Deseo que aprendieran algo y de nuevo, gracias, bienvenidos, y ojalá que veo ustedes más tarde.
Profesor Bastián, muchas gracias.
Muchas gracias.
Llegamos así al final de este Radiofonium. Yo soy el Quinza Olla, quien agradece la dirección general Mario Castro, el sonomontaje de Nelson Duarte. Hasta el próximo Radiofonium. Muchas gracias.
a Radiofonium, la cita semanal para hablar de ayer y hoy. Hasta la próxima emisión.